Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Aquí está Grupo Salvaje, otro martes más. Estamos aquí y tenemos muchas ganas de hablar de cine y de series.
¿Qué tal, señor Lobo?
Bien, ¿y tú?
Me tienes desconcertado a mí con esta música, ¿eh?
Pues...
porque no sé cuándo tienes que entrar, el otro lo tenía súper claro.
No, ya lo tengo claro ahí. Es que le sonaba el din, din, din.
Entraba
bien.
Ahí cuando tenías que entrar.
No entraban los micros bien. ¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Bien, una tarde así un poco lluviosa y fresca. Yo creo que es la tarde perfecta para hablar de lo que vamos a hablar hoy.
De cine y de series.
De cine y de series. Es sí. Lo que todos nuestros oyentes quieren escuchar.
Claro que sí, aquí en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería. Eguski.eus para all the people around the world que queráis conectaros, haceros eguskides, escuchar los podcasts, que hay muchos y muy buenos.
Sí.
De muchos programas y el nuestro, sobre todo. Y nuestro Facebook es Grupo Salvaje, que solemos poner cosas de cine muy interesantes, muy guays.
Sí, sí, aquí tenemos a dos posteadores habituales, el señor Lobo y Miquel Navarro.
Sí. Hay cosas de cine que me gustan y digo, esto lo tengo que compartir
en
con
Grupo
mis compañeros, Salva. Claro que sí.
Muy bien.
Y nuestro correo que es salvaje@eguski.eus. Y todos los martes a las 6 de la tarde estamos aquí con vosotros.
Y luego repetimos, ¿no?
Mañana a las 8 de la mañana es la repetición, que lo podéis oír bien, bien a gusto, que mucha gente la escucha, ¿eh? A la mañana curra.
Hombre, a las 8 de la mañana es buen momento para escuchar Grupo Salvaje.
Sí, sí. Muy bien, guay.
Bien a gusto, aunque los podcasts también están muy bien, ¿eh?
Sí, los puedes escuchar cuando quieres.
Te lo pones te bajas el MP3, te lo pones en el móvil. Y ala. Y a disfrutar.
Muy bien, sí. ¿Qué hablamos de series?
Vamos a hablar un poquito de series, ¿quieres?
Sí, por supuesto.
Venga. Bueno, ya sabéis que yo adelanto muchas cosas de las que luego van a aparecer aquí. Uh-huh. De hecho, mira, ¿os acordáis que estoy hablando de la peli esta, de la serie esta de Jack Bauer? Uh-huh. Jack Bauer, de Kiefer Sutherland.
Sí, la que dijiste la semana pasada, ¿no?
Sí, es la de Designated Successor esta.
No
Survivor.
Sé. No sé, sigue.
Sí, hombre, la de que mueren todo el mundo en el Congreso, pero hay una persona designada, la van a estrenar aquí también, y le va a estrenar Netflix doblada en castellano para todos nuestros oyentes que les guste las cosas dobladas, que aunque no es ningún problema, y bueno, pues lo raro que va a hacer es que lo va a estrenar un capítulo cada semana, no va a hacer esto de todo el tirón como suele ser habitual en esta cadena, sino que va a hacer uno cada semana. Y otra cosa interesante es que Netflix está planteando el empezar a dar contenido en offline. Porque con los problemas que están teniendo precisamente con Movistar y demás, que sí, bueno, total, que prefieren en un momento dado que tú te descargues las cosas y las puedes ver cuando quieras, a tener que estar dependiente de una línea que puede funcionar más o que menos. Bueno, recomendación de la semana. Qué buena serie, me vi el piloto. No me suele gustar ver pilotos así antes de que la serie se estrene, pero hay veces que me confunden y me engañan, porque me veo un piloto, pienso que ha sido el estreno de la serie, no quiero buscar más información y de repente me di cuenta que es pues un preview de eso, es un piloto y la serie se estrena de aquí a un mes. Pero bueno, me lo vi. Y yo empecé la serie muy buena sobre una chica que es una con artist de estos americanos, le llaman a los con artists, a los que se dedican a estafar, ¿no? A la gente, a sacarle pasta a la gente. Bueno, muy buen personaje porque ella acaba así de la cárcel. El personaje muy interesante. De repente va a un tipo y yo que me suena el tipo. Y avanza el capítulo, a mí este tipo me suena. ¿Pero de qué me suena a mí este tipo? A ver, un tipo, pero de repente digo, me voy a la IMDb, yo tengo que saber este tipo quién es. Juan Diego Botto, tío.
¿Qué dices?
¿Qué te digo? Pero hablando inglés perfecto, sin ningún tipo de acento.
¿Qué dices?
Pero Juan Diego Botto. Además, actuando muy bien, en una serie muy buena, muy seria, que se llama Good Behavior, Buena Conducta. Oye, me quedé alucinado y encantado. Nunca he sido muy fan de este tipo, ¿eh?
Yo tampoco, la verdad que no me...
Pero primero que como hace tiempo que no sabemos nada de él, posiblemente haya estado preparándose su dicción en inglés, que hablaba muy bien. Oye, pues fantástico.
Muy bien, oye. Juan Diego Botto.
Esa es una serie recomendada. Y dentro de las series que no sé si os hablé de Stand Against Evil.
Pues es una... ¿Puedes repetir, por favor?
Stand Against Evil.
Me encanta.
Es que esta es muy bueno porque... es una versión americana o inglés, no, yo creo que son ingleses, haciéndolo de Ash versus Evil Dead. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de esta serie y tal, que es muy divertida, un poco gore para mí, me la tuve que dejar? Bueno, pues esta empieza a ser un poco...
Para ver de día, para ver de día. Buenas tardes, me incorporo.
Buenas tardes, Miquel.
Llevo un rato escuchando, estoy embelesado sí. con la gente Pendergas. Continúe, por favor. Desde que es televisivo, hay que recordar que es televisivo. Bueno, no es... menciona a Grupo Salvaje en televisión, curiosamente.
Bueno, ya llegará el momento, era mi primera incursión.
No, pero podía haber dicho, no, me lo cortaron. No,
bueno, era mi primera incursión.
Estás perdonando, pero ha percibido.
Sí, ha percibido. Bueno. Dos puntos de carne. Le quitamos.
Oye, nos encanta que haya salido la... Hay que hacer un breve paréntesis que merecía el agente Pendergast, por fin, se ha dignificado.
Esa sabiduría de series la tenía que ser.
Esa sabiduría, ¿no? de las series, efectivamente. La agente Pendergast, nos alegramos. ¿Cómo fue? ¿Cómo
una
fue? Hagamos un breve paréntesis, ahora que estamos así.
Una experiencia muy interesante. Yo quería hacer algo más, me puse en contacto con esta cadena de televisión aquí en Navarra, esta cadena local.
Yo le animé.
Es muy local. De hecho, primero hablé con Miquel Navarro por si...
Con la cúpula, ¿no?
Claro.
El trueno.
Antes tienes que hablar con los bajos fondos para saber cómo puedes entrar, ¿no? Por si había algún modo así subrepticio, ¿no? Entonces él me dijo que no, ¿no?
Le dije, no hay nadie mejor ahora mismo que usted para desempeñar esa función.
Extrañamente, total, que me ofrecí y les pareció muy bien la oferta. Yo también, claro, yo se lo ponía en bandeja, pues un contenido bastante novedoso que no todo el mundo.
Tenemos el contenido disponible.
Sí.
Yo
lo he visto esta mañana.
Luego muchas veces... Ah, sí, sí.
Díganos dónde lo podemos ver.
Lo podemos ver en YouTube. Sí, mira, lo podemos poner en Facebook.
Pues
en Facebook
sí,
lo pondremos.
Luego lo colgamos.
El enlace al vídeo en YouTube y a partir del minuto...
21,
lo
ponemos bien.
Cuidado que sí,
se ve entonces a la gente Pendergas en directo hablando de precisamente de Brain Dead, una serie de la que ya he comentado aquí. Los amigos de Grupo Salvaje ya conocen
Brain
Dead.
Tengo que decir que yo me ofrecí a ese mismo canal, pero ofreciendo mi cuerpo.
Serrano.
Y prefirieron a la gente Pendergas.
¡Atención! ¿Hubo duelo de espadas? No sabía yo eso, que hubo ese duelo.
Espadas láser.
Hubo Top Gun. Bueno, pero debemos de insistir en esa pose. Esa pose de...
Le faltaba una pipa.
Del orejero. Sí, era la viva imagen de Chicho Ibáñez Serrador.
Sí, sí, un poco zapasta me quedo. Sí.
Pero queda bien. Una ambientación invernal, incluso.
Y esa tele de fondo mostrando las pantallas y demás,
sí,
¿no?
Sí, podría haber habido una foto.
Fue una experiencia muy chula. Se grabó así como muy, muy rápido. Oye, pues la próxima vez podemos mejorar un poco
el
decorado.
Va a volver a la pantalla. Va a volver.
Sí, grabé unos cuantos programas que va a durar como un mes y pico.
¡Olé!
¡Olé!
Y luego ya, pues habrá que volver a grabar para la siguiente.
Muy bien, la gente aprenderá esto. Pero prosiga, prosiga.
Muy chulo, muy chulo.
Me han dicho que en el Juego de Tronos necesitan un personaje para el muro. Igual puede ser tú.
Juego de Tronos vergonzoso. Gente que dice que el tema del que estuvieron viendo el Sevilla.
El Sevilla, sí.
Que lo mismo se pone la del Sevilla que el otro día la del Athletic.
Sí, sí, da igual.
La promoción
sin
pensar.
Viendo el fútbol, sí.
¿Qué más da?
Bueno, una noticia de series. Se va a estrenar una serie que se llama Wilson, que es la siguiente serie que va a hacer Woody Harrelson, y me interesa precisamente por él, por Woody Harrelson y porque sale Laura Dern, una actriz que no se prodiga mucho.
Perdida, ¿no?
Sí, bueno, hizo una serie basada un poco autobiográfica que tuvo un par de temporadas y desapareció. Uh-huh. Y también sale Margot Martindale, que es una mujer así un poco...
Fuerte,
que ha aparecido en buenas series, seguro que Cachan conoce, en Justified, hacía de la madre que envenenaba a la gente, ha salido en The Good Wife y también sale en The Americans, es muy buena actriz. Bueno, pues con estos tres actores me digo, voy a ver el tráiler de Wilson, a ver qué tal. Uh-huh. Oye, macho, qué basura.
¡Oh!
¡Qué basura!
No hay que ver.
¡Qué basura! O sea, el tío va de súper, súper guay, soy súper diferente. Es una mezcla entre Sheldon Cooper y Jack Nicholson en Mejor Imposible. ¿Te acuerdas de Jack Nicholson en Mejor Imposible?
Sí,
que era de...
¡Qué impertinente!
Exacto. Pues va de eso. Y entonces, tira como para atrás el Woody Harrelson, pero mogollón, ¿eh? Y nada, pues no, posiblemente no la vea.
Muy bien.
Ya tenemos fecha de estreno de la serie, de la siguiente 24. Ya sabéis que yo fui muy fan de esta serie, me supo muy mal cuando se canceló, va a volver, se va a volver en febrero.
La serie a tiempo real que nunca van al servicio.
Eso es,
pero ni recargan los móviles.
He leído un poco sobre la serie y me parece muy interesante y comentar aquí que en primer momento no pensaron hacerlo en tiempo real. Uh-huh. No, de hecho, no pensaron que jamás pudiera funcionar, de que llegaran a la hora. Pero luego, en cuanto empezaron a hacer los primeros episodios y vieron que haciéndolo de 42 minutos más los anuncios de las televisiones y demás, llegaban a la hora y que podían darle continuidad a eso y parecer que es un día, la verdad es que eso fue el boom. Y eso fue lo que hizo que la serie estuviera 8 temporadas.
No he visto ni un episodio.
Que nada. Qué tristes.
Bueno, y hay personas que son muy, muy fan. Yo, mira, saludo desde aquí al compañero periodista David Cuevas, que es un gran fan de esta serie.
Sí.
Un grandísimo fan. Saludamos al amigo David. Y sí, que gran defensor además de la serie.
Muy
Franza.
Bien.
Cuando
muy,
le dices esto del servicio. Pero bien, bien. La serie ha funcionado muy bien. Se ha muy llevado bien. Muchos premios, ¿no?
Hombre, todos los premios. Y él, el Kiefer Sutherland, ha sido el actor mejor pagado. O sea, de hecho, ha sido el actor que ha hecho que muchos actores del cine se pasasen a la televisión. Uh-huh. Cuando vieron que podían hacer cosas interesantes sí. y bueno, podían ganar mucho dinero.
Ahí hay mucha miga, ¿eh? Habría que hacer un día un programa sobre el porqué del salto de calidad de las series. Y todo esto ya vendría a partir de 2006 de la famosa huelga de los 100 días, llamada así, y tiene un trasfondo bastante interesante. Pero
y luego ha habido ciertas personas que han ayudado, entre ellos fue Kiefer Sutherland, porque cuando se fue Kiefer Sutherland a hacer series, todo el mundo dice, pues nada, ya se acaba su carrera como actor, pues se va a hacer series, era un poco como...
Claro, antes era al revés, recordamos que Steve McQueen, por ejemplo, comenzó del mundo de la televisión y
casi
luego...
Todos empezaban al
casi
todos
empezaban
al principio de la televisión, era como el...
Era la serie B, ¿no? El reverso, por decirlo así. Uh-huh. Y ahora mismo está el tema totalmente al revés.
Hombre, con Westworld tenemos ahí a Anthony Hopkins, tenemos a... Vamos,
cada vez mejores actores.
A la creme de la creme, sí, sí.
Fijaos también con House of Cards, por ejemplo, con Kevin Spacey.
Sí, efectivamente,
actor.
Efectivamente. Y bueno, y para terminar, lo de la gallina de los huevos de oro. Ya sabéis que The Big Bang Theory van por las 10 temporadas, ellos tres son los actores mejores pagados de Hollywood, o sea, del mundo de las series, con 1 millón de euros por episodio, que no se vio...
¡Qué barbaridad! ¿Cobran 1 millón de euros
por episodio? 1 millón por episodio, los tres principales. Y no se ha visto esto desde la última temporada de Friends, que los seis... Uh-huh. ¿No? ¿Eran seis?
Bueno,
también cobraban $1 millón cada uno de ellos.
También el amigo Charlie Sheen también tuvo su...
Sí, el amigo Charlie Sheen, por supuesto.
Tuvo también su cuota, ¿eh?
Bueno, pues están decididos a exprimirlo y van a hacer una precuela. Y van a hacer la vida de Sheldon Cooper, que es el personaje principal de la serie, pero de chavalico viviendo antes de llegar a la universidad.
Ya vale, ya basta, ¿no? Ya vale.
Y el Jim Parsons, que es el actor que interpreta a Sheldon Cooper, está involucrado posiblemente como showrunner, que algún día os explicaré todo el tema esta de quién es el showrunner, quién es el productor. Bueno, pues va a estar como showrunner y posiblemente también como productor de esta serie.
De todas formas, para ser guionista de esta serie hay que tener una inteligencia elevadamente friki, porque es muy difícil mantener.
No, tienen mucha ayuda.
Tienen unos asesores tremendos.
No, tienen mucha. Tienen un grupo de personas relacionadas con el mundo de la universidad.
Aquí sí que hay un comité de sabios.
Exacto.
Como aquí. El grupo salvaje.
Explíquenos, como aquí.
Es que funciona, sí. Ellos hacen un guión normal y corriente, pero...
Saben que
tienen que meter chistes y en un momento dado tienen que meter algo técnico y recurren a este comité, como bien has dicho, Miquel. Y claro, es que es imposible y está gente no sabe de todo lo que están hablando. Me acuerdo perfectamente el efecto Doppler, que fue un episodio bastante chulo. El Sheldon se vestía de ese efecto, que eso que cuando viene un coche oímos eso es un efecto, ¿no?, de sonido.
Sí, se le grita Wilhelm, pero al revés, ¿no?
No, se llama efecto Doppler, creo que es. Uh-huh. Y bueno, pues tiene su explicación científica y todo el episodio se basaba en eso.
Hay cantidad
tienes que saber muchísimo, si no...
En muchas de esas películas, de las películas de las que vamos a hablar posteriormente, hoy vamos a centrarnos en Steven Spielberg, realmente también...
No habíamos dicho nada todavía.
Acude, lo decimos ahora, como vamos a hablar. Acude a las fuentes en muchas de sus películas para hacerlo todo lo más real posible. Y siempre se ha tenido esa capacidad, el bueno del palomitero de Spielberg, pero también de reunirse a veces con más acierto que otras, pero las que ha sabido hacerlo bien ha sido con los mejores, ¿no? Uh-huh. Había una frase que decía mi querido Paul Newman, que decía que era un error intentar destacar por encima de los demás creyéndote mejor, ¿no? Yeah. Decía que él siempre pensaba que había que estar con los que mejor, con los que tú pensabas que eran mejores que tú,
para aprender,
porque así aprendías más, ¿no? Eso pasó con la película de Dos hombres y un destino, cuando se le sugirió que no fuera Robert Redford, sino que fuera Steve McQueen.
Era otra estrella, ¿no? Ahí...
Efectivamente. Y él dijo, no, dadme al chaval, ¿no? A Robert Redford en aquel momento, y le desaconsejaron, no, porque este viene fuerte, te puede hacer... Pero no, es que quiero estar junto a él porque
superar.
Él es bueno, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces además se forjó una grandísima amistad que duró toda una vida.
Muy bien.
Pues si queréis vamos con materia.
Vamos a hablar de Steven Spielberg.
Bueno, antes un breve inciso, capítulo de ayer de Walking Dead.
Pequeña dosis, perdón.
De Walking Dead. Yo creo que esta temporada está siendo bastante buena, ¿no? Intensa.
Diferente, ¿verdad?
Diferente, ha dado un salto evolutivo, ¿no?
Los episodios han sido muy diferentes. El primero que nos dejó realmente cabreados, y también estoy viendo diferentes personas que me han dicho que me estoy reconciliando con la serie.
Sí, porque además tiene un trasfondo psicológico duro, ¿eh?
Sí, la frase de la de esta semana es: me estoy reconciliando con la serie. Uh-huh. Y episodio centrado en Daryl, muy bueno. Daryl, es que cualquier episodio centrado en Daryl tiene que ser bueno, porque el tío es un personaje magnífico.
Es magnífico, con una integridad, con un saber.
Esas miradas que hace, no, habla muy poco, no, es que no necesita ni hablar.
La dureza es un personaje al que lo someten, está aislado, está, digámoslo así, preso. Y es un personaje que ha estado toda la vida en el campo. Un tipo, es un redneck, un tipo de los de la América profunda. Y en un momento dado, además, cuando se le somete a todo tipo de torturas, de todo tipo, el tipo es durísimo, ¿no? Incluso le dan de comer, vamos a apuntar
paella,
un detalle,
paella.
Una especie de panecillo con carne de perro, ¿no? Uh-huh. Bueno, para él eso, ¿no? Que está acostumbrado a comer por ahí, pues todo tipo de bichos, le da igual, ¿no? Casi es un manjar. Y realmente hay una frase que dice que no tiene nada que perder, ¿no? Hay frases interesantes. Luego también se profundiza en uno de los personajes de ese otro bando contrario, que tiene una historia detrás muy dura.
Sí, es que este Dwight...
Es dura esta serie este año, ¿eh?
Este Dwight, tengo que decirte que los cómics tienen cada vez más importancia.
Sí.
De hecho, los últimos cómics prácticamente sale mucho más Dwight que Rick.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, cierto. Bueno, tenemos también otra nueva comunidad de un tanto idílica, en la que gobierna un rey que tiene un tigre. Todo esto es muy muy gráfico, muy de cómic, ¿eh? Que aparece ahí con un tigre, un gran Shiva, ¿no? Creo que se llama, sí. Que es el rey Ezequiel, que tiene, pues, bueno, igual un tanto repetitivo esa especie de población muy bonita y muy bucólica.
Que esconde algo, ¿verdad?
Que esconde algo. Siempre esconde algo, ¿verdad?
Todo esconde algo.
Pero sí que es cierto que todos parece ser que tienen que tributar a Negan, ¿no?
Negan.
Que es el gran malo de este año.
El malo Negan.
Bueno, la serie creo que ha dado un salto. Como bien dices, sí, Pendergast ha dado un salto.
Y para bien, menos mal. Menos mal.
Ha ido a más. Que cuidado, que acabó mal, ¿eh? La temporada pasada fue bastante floja.
Vamos con Steven Spielberg.
Vamos con el amigo Steven.
¿Qué nos contáis? A ver, vamos a empezar. Hacemos cronológicamente, hablamos de él, ¿qué queréis?
Sí, podemos ir hablando, yo quiero hacer un repaso igual de sus películas. Uh-huh. No solo como director, ¿no? Igual un poco en global, ha hecho muchísimo, ha escrito, ha producido. Uh-huh. Y
productor también últimamente de muchas cosas, ¿no? Uh-huh.
Y luego pues con él siempre Williams, ¿no? También esa música que siempre le acompañará.
Yo creo que ha tenido muchísima suerte
de
contar con este hombre, porque vamos, básicamente conocemos sus películas por la música.
Bueno, unas películas también que tuvo, ha tenido también sus altibajos, unas mejores que otras, como es normal en una dilatada carrera.
Tarro de miel también.
También hay tarro de miel, hay crítica, también hay que decir que hay mucha crítica, hay monstruos sospechosamente bondadosos, ¿eh? Pero en general, bueno, pues el rey, ¿no? El rey palomitero de la aventura y de la, sobre todo de la ilusión, ¿no? Podemos decir también que ha contribuido mucho a la ilusión en el cine y en los más pequeños, que ahora ya somos grandes.
Sí. Mira, una curiosidad, escribes en Google Steven S y sale primero Steven Seagal antes que Steven Spielberg.
Normal, ¿no?
Me lo creo.
Madre mía.
En la Lobopedia, ¿eh?
La Lobopedia.
Hay que ver qué juego da el autocompletar de
ordenes
de
a Lobopedia, por favor.
Que por cierto, el otro día vi en las redes sociales, vi un juego de estos de móvil, y la foto que salía, el vídeo que salía Steven Seagal muy, muy mal.
Sí. Tiene un velcro, comentamos
gordo,
otro día. Sí,
con una
sí.
perilla, pero muy mal.
Ha adoptado la nacionalidad rusa.
Sí.
Recientemente, sí. Es amigo íntimo de Putin, no sabemos muy bien por qué. Porque este tipo era más republicano que no puede ser. Fue entrenador personal de Bush padre, ¿no?
Sí, creo que sí, ¿no?
Ahora de repente se ha hecho amigo del colega que...
Vladimir.
Sí.
se ha hecho zen.
Esta noche, por cierto, hay que seguir muy de cerca las elecciones. Me acuerdo ahora de Trump. Las elecciones norteamericanas, ¿cuál es el menos,
pero yo una pregunta,
el menos malo?
A ver, una pregunta voy a hacer. ¿Cuánto llevan de campaña?
Dos años, tranquilamente.
18 meses.
18 meses. Ahora, después de las elecciones, todo lo que va a haber más, o sea, ya casi toca otra vez elecciones.
Y luego lo que me parece muy curioso es ese que es bipartidismo, pero que es que luego hay otros partidos que no se habla jamás de ellos,
ya.
Y ahí están, pero claro, aquí prima el don
dos,
dinero, ¿no?
Esos dos. Espectáculo chungo. Es que no, vamos a hablar de Steven Spielberg.
Vamos a hablar con
Steven
Spielberg.
Sí, por favor.
Bueno, aquí tenemos al principio de su carrera, en el año 64, un par de películas.
Bueno, hay que decir que su familia es judía askenazi.
Sí, askenazi. Ah, askenazi.
Perdón, askenazi.
Sí, esto es la rama judía del de Centro Europa. Uh-huh. Y tienen además un idioma propio, que es una especie de derivación del alemán. Uh-huh. Es una rama diferenciada de otras. Hay varias ramas. Dentro del judaísmo es bastante complejo. Eso sería una rama con unos ritos también concretos y un lenguaje también propio, uh-huh, que difieren en algunos aspectos, por ejemplo, de los sefarditas, que son los, uh-huh, sefardíes, que son, uh-huh, los judíos de origen peninsular, que tendrían también su propio idioma, como es el ladino, que, uh-huh, también lo hablan y es muy curioso. Y bueno, pues sí, es uno de los de estos flujos migratorios, que hay muchos de ellos, ¿no? En Estados,
sí,
Unidos,
sí, sí,
también.
Sí. La película La Puerta del Cielo se ve mucho inmigrante de eso, de Europa, sí, del Este, incluso suecos. Mucho, sí, escandinavo, sí, sí, muchísimo escandinavo.
Bueno, en muchas de estas películas también Jack Lemmon hace también, uh-huh, de emigrante sueco en muchas de las películas.
Ah, sí, sí, sí.
No sé por qué, aparece muchas, uh-huh, veces como emigrante sueco, ¿no? Uh-huh. Es interesante, sí. Uh-huh. O el propio también, bueno, se hace mucha referencia también a los emigrantes de origen judío, que son polacos, ¿no? También
polacos,
muchísimas
muchos,
películas,
muchos.
Los Kowalski,
ruso,
los Kowalski,
ruso, eso es.
Siempre Kowalski. Hay un Kowalski por ahí.
Y si queréis, vamos a hablar de eso. Empieza con unos cortos, ¿no?
Nada, sin más. 64, Firelight, Amblin, prácticamente nada, hasta que llega el 71.
Sí, la gran, ¿no? Sería la gran, El Diablo sobre Ruedas, Duel, originalmente Duel, que yo creo que ahora mismo, si lo vemos, es una película que no envejece jamás.
Está muy guay esta película.
Está genial, tiene ahí esos toques hitchcockianos, ¿no? También por decirlo así, que tiene una ambientación y es un thriller magnífico que te mantiene en vilo, continuamente,
toda la película,
sin apenas ingredientes, no hace,
sí,
falta.
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que es el manual para todo cinéfilo que quiera comenzar, ¿no?
Principiante, ¿no? La película que tienes que hacerla, pues te basas en esta, que...
Pero parece mentira, ¿no? Tan, ¿sí?, jovencico siendo capaz de hacer eso.
Año 74.
Recuerda un poco...
71. Comentarnos un poco de qué va esto, ¿eh?
Me recuerda un poco a mí, perdonad que haga este inciso, a Amenábar, cuando hizo Tesis... Uh-huh. También fue una película para,
sí,
una,
sí,
persona,
sí,
que empezaba
fuerte, empezó fuerte,
uh-huh, sí, sí,
empezó fuerte, pero luego, claro, luego
se desinfló.
Se superó para luego desinflarse.
Eso es. Mucho, además.
Sí. El problema es que se le vino todo encima. Sí.
Bueno, también Shyamalan, ¿no? El amigo Shyamalan empezó fortísimo, ¿eh? También,
hay
y
muchos.
Luego, bueno,
podemos, pues, hacer otro programa de Empezaste fuerte.
Bueno, comentamos rápidamente. Duel es un duelo sí, tremendo.
Entre un coche y un camión.
Eso,
¿no?
Es. Uh-huh. Un camión que persigue a un vehículo. Por una carretera, de un hombre de clase media, un viajante.
Cualquiera que adelanta un camión en la carretera.
Digámoslo así, un tipo, entre comillas, pringadillo, ¿no? Porque es un tipo pacífico, que no se mete con nadie, con sus gafas, pero que de repente se ve en una encrucijada en la que lo pasa bastante mal.
Mal, muy mal. Mucha tensión.
Mucha tensión, un camionero que lo agobia constantemente persiguiéndole y haciéndolo pasar fatal, y esas paradas en esos bares de carretera, en donde todo el mundo es sospechoso.
Claro.
Y nadie sabe muy bien esos primeros planos con el sudor en la frente. Yo creo que es un peliculón, ¿eh?
Uh-huh. Está basada en una novela de Richard Matheson. Uh-huh. Y el propio Richard Matheson fue el que hizo
la adaptación.
El guión de la adaptación del libro al
sí,
al
hay
cine.
Que decir que aquí Steven Spielberg dirige únicamente. No escribe ni produce.
No.
Uh-huh. La dirige, ¿no? Y yo creo que es una buena base. Tiene una historia con una buena, muy buena base. Uh-huh. Y además es sencillo. No necesita tampoco de muchísimos recursos. Y a todos nos... Yo creo que a todo el mundo gusta esta película.
Hora y media... Que dura 91 minutos y muy, muy guay. Una
película
muy
constante.
Recomendable. Para quien no la haya visto, pues sí. la va a ver y va a decir, ostras, para ser la primera de este amigo, está muy bien. Luego hace algún otro, algo alcohólico, ¿no? No, algo diabólico. Algo alcohólico.
Sí,
algo diabólico, ¿no?
Sí, hace algún tema discreto, como de Sugarland Express, pero de repente irrumpe 3 años después.
Sí, efectivamente.
4 años después, con Jaws, ¿no? Jaws, tiburón, ¿no?
Tiburón.
Mandíbulas, que a todos pues nos apasiona con esa musiquilla. Y cuando nos vamos a nadar, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que parece que nos persigue ahí.
Yo lo he oído hasta en la bañera.
Esto ya pasa, ¿no? Al propio inconsciente colectivo. Esta música forma parte ya del propio miedo.
Yo recuerdo de pequeño de llegar a la playa y estar oyendo ya la canción.
Yo me estoy acojonando, ¿eh?
Yo ayer la vi.
¿Quién no ha hecho con las manos la letica, no? ¿Quién no ha hecho con las manos la letica, vos?
Yo ayer la volví a ver y, bueno, piensas que el tiburón es de mentira, ¿no? Está claro, ¿no?
Sí.
Lo ves, tal y tal.
Mecánico.
Pero imagines que no sale el tiburón y esos agobios en el mar. El oro, ¿eh?
Oye, pues precisamente tengo que deciros que tuvieron bastantes problemas con los tiburones mecánicos.
Uh-huh.
Y al final decidieron sacarlos menos en pantalla por los problemas,
claro,
que estaban dando. Pero el hecho de sacarlos menos en pantalla fue muy bueno para la película, sí, porque hace ese miedo psicológico,
exacto,
que tú no conoces y que no ves.
Ese miedo que no se ve, que está bajo el agua y que te está acechando. Esos mismos tiburones mecánicos, tuve la suerte de verlos porque están en los estudios Universal y está en la propia playa que podemos hoy visitar. Se rodó en gran parte en los estudios Universal.
Ah, o sea, pensaba que era exterior, mira.
Y todavía hoy pues han conservado para el turista que va ahí un pequeño tour y se ve una de las orillas donde se hizo... donde se recreó la playa real, ¿no? Que también está rodada en exteriores, pero mucho en lo que es en los estudios Universal. Y además, en un momento dado de la excursión que haces viendo este momento de tiburón, aparece el tiburón, que te lo sacan por allí que con la aleta, que te da unas vueltas por este lago artificial, y de repente pues te sale, ¿no? Y luego te enseñan también el que hay ya afuera ya totalmente oxidado, hay varios. Y hay uno fuera que está hecho polvo y bueno, pues lo ves también, ¿no?
¿Pero es de los originales?
Sí, hay uno pero está ya bastante deteriorado, pero también lo puedes ver, ¿no? Y sí, claro, tuvieron muchos problemas, sí, el muñeco les dio...
y luego, fíjate que gastaron, de 4 millones que iba a ser el presupuesto, pasaron a 12 millones. De 55 días que van a estar pensando en grabar, pasaron a 159 días. Eso multiplica los gastos de producción a lo bestia. Afortunadamente luego tuvo mucho éxito en taquilla y pudo recuperar todo.
Un reparto muy bueno.
Muy bueno.
Con un Robert Shaw que se sale.
A mí me encanta. Es un actor. Incluso, mira, Richard Dreyfuss también actúa muy bien en esta, ¿eh? Y ayer, por ejemplo, hablando con mi pareja, me decía, no me pega muy bien... ¿Cómo se llama este hombre? Roy Seider. No me pega muy bien, le dije yo. Pues mira, a mí sí me pega porque el tío se nota. Un hombre, se le ve la cara muy flaca, la piel muy curtida,
sí,
muy moreno. O sea, es un tío que, claro, es un policía de una esto costera, ¿no?
Entonces la cara que pone de sorpresa cuando está agobiado en la playa también no tiene precio, ¿verdad?
No tiene precio, exactamente.
Roy Seider. Era un actor que ya falleció y la verdad es que... Que era muy buen actor. Sí, tiene cosas interesantes, por ahí. Y recuerdo que también, bueno, se sabe que el rodaje fue difícil con el propio Richard Dreyfuss, que es un tío que estaba bastante siempre colocado.
Ah, sí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Ya tuvo problemas.
La crónica en rosa de mí.
Sí.
No, hombre.
Chocaba con Robert Shaw bastante y sí, dicen que el rodaje fue bastante tenso, ¿eh?
Robert Shaw tuvo 10 hijos tuvo Robert Shaw. Estuve ahí hablando,
es
mirando.
Un grandísimo, grandísimo actor.
Además, me gusta cómo habla, las canciones que canta. Es que parece un marinero más, ¿sabes? O sea, tiene pinta de ahí de marinero.
Y además, el apunte que nos daba ayer el señor Lobo, que nos contaba la historia que él cuenta real.
Exactamente.
Indianápolis,
¿no? le preguntan por qué tienes miedo a los tiburones, cuenta la historia de que él estuvo
real.
Existió el USS Indianápolis, que era un barco, el barco que llevó realmente la primera bomba atómica desde San Francisco o Los Ángeles hasta un atolón que había un aeropuerto de donde iban a salir el Enola Gay y a bombardear. Llevaron todo, claro, este barco era una misión ultra secreta. Nadie sabía que ese barco iba a hacer esa misión. Dejó el atolón, dejó la bomba atómica en el atolón y luego se iba hacia Filipinas. Ya no tenía nada, pero ese barco no había estado ahí. Y de repente un submarino japonés lo torpedea y lo hunde. De mil, no sé las cifras exactas, pero de 1000 y pico tripulantes que lograron saltar al agua, solamente se salvaron 300 y algo, pero no fue del hundimiento. A la mañana de siguiente, nada más el barco se hundió a las 12 de la noche, pues a la mañana siguiente se despertaron todos o los que estaban en el agua y había cientos de tiburones alrededor esperándoles entre la sangre de los heridos, claro, el chapoteo, pues una barbaridad. Y se salvaron 300 y pico supervivientes.
¡Qué pasada!
Tuvo ser terrible eso.
De tiburones, ataques de tiburones.
Eso sí que fue terrible, ¿no? El tiburón, tiburones, ¿no? Sería.
Sí.
Leyó, o sea, en cuanto conté la historia, busqué la Logopedia y la verdad que alucinas.
Bueno, sí que fue bastante conflictivo el rodaje. De hecho, el último día de rodaje no asistió Steven Spielberg porque pensaba que lo iban a tirar al agua. En plan, coña, ya hemos terminado, te tiramos al agua. Y ahora resulta que se ha convertido en una tradición que Spielberg no vaya el último día al rodaje.
Ah.
Y no va, casi nunca.
Mira.
Algo curioso. Y que cuando el John Williams se presentó a la música, pensó que le estaba haciendo una broma. Pues diciendo, ¿tú qué me estás? ¿De verdad quieres que pongamos esto? ¿Quieres usar esto? Y luego fíjate.
Fijaos que la crítica es probablemente la película más valorada de toda la carrera del propio Steven Spielberg, con un 98% de valoración en crítica. Es tremendo esto, casi un 100% de valoración ya como icono del propio cine. Realmente lo es, ¿no? Es un icono ya de la historia del cine.
Ha marcado,
Tiburón,
ha marcado a muchas generaciones, Tiburón.
Tuvo una secuela, tuvo Tiburón 2, y cuando pensaban hacer Tiburón 3 se echaron atrás y dijeron, bueno, Tiburón 2 fue un poco justica, pero aún así
sí,
no,
baja,
fue digna.
Pero baja un poco,
fue digna,
baja un poco.
Pero ya se fueron los productores, llegaron la rapiña, y entonces la rapiña hizo Tiburón 3D y todas esas cosas que fueron
ya,
basura total.
No,
todavía no existe, hoy en día sorprende, puede llegar a sorprender. Pero claro, hay que ponerse en aquella época. Lo que supuso aquello fue un giro brutal, ¿no? El miedo se concibió de otra forma, ¿no? Y la verdad es que tuvo un impacto tremendo. Hoy tal vez, como digo, pues es diferente, porque con todos los inputs visuales que tenemos y estímulos continuos de tantas cosas, ha pasado muchos años. Pero lo que supuso en el momento cambió la perspectiva.
Mola mucho las películas. Hay muchas películas de los 70... que cambiaron mucho la forma de ver el cine de terror, ¿eh? La verdad es que algún día podríamos hablar, ¿eh?
Sí, sí, es muy interesante. Hay un análisis ahí
de películas muy, muy buenas y muy interesantes, sí. Vamos, seguimos con el amigo Steven Spielberg.
Encuentros en la tercera fase, ¿eh? Fijaos cómo también aquí una película también que tiene muy buena crítica, muy buena consideración, y también es una de las grandes, sobre todo pues precisamente de ese contacto con lo desconocido en el terreno del objeto volador no identificado, ¿no? Del terreno ovni. Y que, fijaos, a todos esas notas
sí.
Que ya pues pasarán también a la historia, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo me acuerdo
que... La luna, todo está a punto. Vengan las cinco notas.
Las cinco notas, ¿no?
Cinco
notas. ¿Qué ibas a decir? La gente vendrá.
Que las hice en Spectrum. Yo de crío,
claro,
quería un Spectrum y...
Esto tocó yo.
Eso es.
¿Y las hacías?
Sí, sí.
¿Y tenías miedo luego?
No, pero sabes que en Spectrum había que programar en Basic.
Ah, claro, Basic.
Y entonces las hice en Basic.
Bueno, la historia también, mucho está basado también, como se reunió de muchas personas que le aconsejaron. Y, por ejemplo, el personaje de Truffaut está inspirado en un personaje real que, atención, tiene relación con una persona de aquí de Grupo Salvaje. Cuidado. O sea, hay una relación directa de Encuentro en la tercera fase con el señor Navarro.
Ahora lo tienes que contar.
Sí, sí, pues François Truffaut interpreta a Claude Lacombe, que es el hombre que descifra estas claves, ¿no?
Sí.
Este piano, estas notas. Y está basado el personaje en el ufólogo de la Universidad de, creo que es de, no recuerdo si es de Illinois, bueno, el gran Jacques Vallée. Y Jacques Vallée, que es un ufólogo internacionalmente reconocido como el número uno, prácticamente, tuve el honor, la suerte de participar en un libro con él que se llama Hay otros mundos, pero están en este. Libro que participamos muchas personas, pero entre ellas el gran Jacques Vallée, personaje que interpreta François Truffaut en esta película Encuentros en la tercera fase.
Muy buena anécdota, Miguel Navarro.
Hemos hilado
muy
ahí,
buena,
¿eh?
Muy buena, muy buena.
Hemos hilado ahí. Bueno, hay otros mundos, pero están en este. Un libro que yo recomiendo que lo compréis, no porque yo me lleve nada, sino porque cedimos todos los derechos para Médicos Sin Fronteras y es por una buena causa.
Muy bien, sí señor. Seguimos con 1941.
Sí.
La película de Steven Spielberg con John Belushi, ¿no? Es una comedia, una sátira, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, aquí ya baja, ¿eh?
Baja, aquí colea un poco, ¿eh?
Sí, baja y empieza a hablar de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, es algo como una obsesión,
sí,
¿no?
Sí, la ha seguido prácticamente toda su carrera.
La verdad que esta baja bastante, ¿eh? De las que ha tenido última, o sea, incluso la de Encuentros a la tercera fase es una muy buena película, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Para ver, pero esta colea un poquito.
Baja
del
mucho,
año 79.
Tiene muy mala valoración en crítica.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí.
Sí, un 32% de valoración general es muy poco.
Yo no la recuerdo, no sé, que ni siquiera sé si la he visto.
Y no tiene muy buena. Y luego ya, pues claro, dos años después, el gran bombazo, el gran éxito. Claro, esto que escuchamos también, que ya forma parte también de la historia del propio cine.
Es que John Williams es muy grande.
No como Harrison Ford, pero...
El icónico Indiana Jones en busca del arca perdida.
He visto que van a sacar la quinta.
Sí. Bueno, los puristas
Spielberg,
dicen
Spielberg con Harrison Ford.
Entre los que me incluyo, que solo tiene tres. La de
sí,
no incluimos,
no,
incluimos,
por supuesto.
No incluimos la de
cuatro es vergonzoso.
La calavera de cristal es una vergüenza.
Es vergonzoso.
Es vergonzoso, la gente pende. ¿Estamos de acuerdo los tres?
Estamos absolutamente de acuerdo.
Bien. A mí me gusta que no.
Bueno, pero hay una cosa peor. que ya, es que llevo todo el programa queriendo decirlo, ya que estamos aquí con Indiana Jones, tengo muchas ganas de decirlo. Va a hacer Jackie Chan una película basada en Indiana Jones.
¡No! Sí, ¡vuelve, tío, Jackie Chan!
Sí, vuelve Jackie Chan. Pero es que os recuerdo que Jackie Chan es el segundo actor mejor pagado del mundo. Que en China, en China el tío, en China el tío sigue siendo un, vamos, una mega estrella. Y va a hacer, pues esto, una historia de una, de, pues eso, un egiptólogo, un explorador y tal, y las aventuras
el
que
el papel
corre.
De tapón va a hacer cuando era pequeño.
Tremendo, tremendo. Me queda asustado.
Ha crecido, ¿no? Y se ha vuelto.
Pero qué grande Indiana Jones.
De chupito.
Qué grande Indiana Jones.
Sí, muy grande.
Me compré en DVD de la trilogía.
Cuidado que en el Arca Perdida hay alguna cosa que chirría,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Chirría, si la revisamos hoy en día. Pero claro, pues forma parte de nuestro.
Hombre, y la
del infancia,
y la de y la del, la segunda también, cuando están en el.
El Templo Maldito.
En el Templo Maldito, perdona, cuando están en el puente también.
Sí. Ay. Fijaos que es mi preferida, ¿eh?
El Templo
sí,
Maldito.
Pues, mira, a mí dicen, la primera me gusta más.
Dicen que es más violenta, el Templo Maldito.
A mí me encantó.
Sí, yo, por ejemplo, a mi hijo. La
lo del corazón,
lo del corazón
y
eso. No pueden verlo.
Yo la vi en el cine y me quedé impactado. También depende de la edad que te pille.
Que, que luego lo hacíamos en clase. Nosotros
sí,
en clase.
Sí.
Bueno, estuvo muy cerca de la R, ¿eh? Estuvo muy cerca de la R esta película.
A mí me impresionó muchísimo.
Yo he sacado muchos corazones en la EGB. Sí.
Pues de Busca de la Arca Perdida hay varias anécdotas, algunas muy chulas. ¿Os acordáis esa escena en la que Indiana le pega un tiro a uno que le está haciendo así con el látigo?
Sí.
Sí, bueno, ahí es que tenía diarrea.
Efectivamente.
Era muy bueno eso.
Estaban muy cansados. Muchos del equipo tenían diarrea. Entre ellos estaba Harrison Ford con diarrea y estaba cansadísimo. Y tenía que enfrentarse con ese tío que era con una espada.
Sí, una espada.
Así.
Sí, una espada.
Sí, con
una
sable espada. Enorme, sí.
Total que dijo, oye, paso. Cogió, sacó la pistola, le disparó y le pareció súper bien al director y dijeron, oye, lo vamos a dejar. Uh-huh. Y se quedó.
Sí,
luego
sí.
Hay constantes referencias al universo de Steven Spielberg. Hay una escena en la que se ve un marco y en ese marco se aprecia pues R2-D2 y C-3PO.
Ah, sí, hay guiños. No, hay guiños.
No,
sí,
había visto.
Cierto, sí, cierto. Constantemente en la carrera de Steven
¡qué
Spielberg!
¡Qué agudo la gente!
Hay guiños, hay guiños.
Se nota
a,
en cuántico.
La tele.
A otras películas. Y bien, es buenas anécdotas que tiene. Es una de las películas más taquilleras de la historia.
Sí,
hombre. Uh-huh.
La bolica que cae es, vamos, un icono,
bueno,
¿eh?
Sí.
Esa bolica
muy
que
guay,
te persigue.
Muy guay. Luego humor amarillo ahí.
Hay humor amarillo. Sí, hay humor amarillo.
Y hemos visto, menos la de 1941, son todo películas bastante importantes, ¿no? En la historia del cine, buenas películas. Y llegamos a otro bombazo, ¿no? Como es E.T. el extraterrestre.
El extraterrestre, que fijaos, una
que tiene miel también.
Tiene miel. Fue la primera película en la que a mí me llevaron al cine. Fue la primera, siempre me lo recuerdan mis padres, ¿no?
Año 82.
Ya se mete como productor y como guionista.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí,
aquí
sí.
Aquí los cines, los desaparecidos y tristemente, una vergüenza, que hay que hablar un día de eso, de los cines Carlos III,
sí.
Que nos los hayan cerrado así.
A mí me da
qué tristeza, de verdad te lo digo, ¿eh? Qué tristeza.
Es vergonzoso. Sí.
Y qué vergonzoso para que esté ahí cogiendo telarañas.
Lo cogemos, Grupo Salvaje, y hacemos ahí una tertulia.
Da pena, ¿eh? Da una tristeza. Sí.
Cada vez que paso, mira a ver qué películas hay. Y claro, digo, hostia, no hay.
Ya.
Es muy triste.
Sí, bueno,
es verdad, sí.
Y muy triste también para todo lo que hay alrededor, ¿no? También de los comercios y demás. En fin, haremos un día una crítica. ¿Por qué? ¿Por qué cerrasteis?
Volver.
Pues el año 82 fue un bastante bueno para Spielberg, no solamente porque dirigió Eter Extraterrestre, sino que también se metió como productor de Poltergeist.
¿Poltergeist?
Sí, efectivamente.
¿Poltergeist?
Se metió productor y dicen que también casi que la dirigió en la sombra, ¿eh?
Ah, sí.
Poltergeist,
¿eh?
Sí.
¿Ah,
sí? Sí. Hay mucho Spielberg ahí. Incluso se tomó mal la intromisión, ¿no?, del propio Spielberg. Pero casi podemos decir que es una película, yo creo, que de Spielberg también. Podríamos, sí. Ellos sabrán lo que pasó ahí, pero fue un rodaje difícil también. No tanto por la maldición, que no fue tal, fue un cúmulo de casualidades, que siempre tiene la maldición de Poltergeist. Habría también mucho que hablar ahí. Pero sí que fue un rodaje curioso, por decir así. Por cierto, que hace poco, ahora me ha venido a la cabeza, hilando también con Poltergeist, que se van a retirar del cementerio de Westwood los restos de Truman Capote.
¿Oh?
Y justamente debajo de la tumba, yo pude apreciar, debajo de del nicho de Truman de Capote, está la de la niña Heather O'Rourke, la niña de Poltergeist. Está el nicho justo debajo del de Truman Capote.
Qué mal rollo.
Hombre, el director de Poltergeist, el Ted Hopper.
Top Hopper.
La verdad que tiene películas muy truños, ¿eh?
Sí, truños. Pues ahí tuvieron cierta rivalidad extraña, ¿no? Ahí, bueno, y muchas de las del universo Poltergeist son experiencias paranormales que el propio Steven Spielberg tuvo en su infancia.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Joder.
Ciertos aspectos, no, no vamos a hablar de la tele, ¿no? Que metes la mano, pero hay ciertos aspectos que...
Bueno, yo... estuve de guionista en Poltergeist, ¿eh?
Sí, 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 hay ciertos aspectos de su propia vida.
Yo recuerdo el árbol ese que se metía, que cogía al crío. Yo tenía, sí, un árbol cuando vivía en, sí, sí, hace muchos años, y me daba, cuando había tormentica, me daba en la persiana y era mucho canguelo, ¿eh?
Yo casi que Poltergeist la incluiría como otra cosa de algo de mayor parte de Spielberg, porque produce y escribe, no dirige, pero también hay algunos aspectos que hay mano ahí de él, pero bueno.
Bueno, y esta que estamos escuchando es que es Tarro de Miel.
Es Tarro de Miel, hay que decir, hay que criticar. Yo tengo cariño, que fue la primera y tal, fue mi
Tarro de Miel.
¿No? Se disparó mi salida en esto del cine, pero hay que decir que es Tarro de Miel.
Drew Barrymore...
Mucho.
El despegue de la bici, por favor, ¿eh? ¿Cuántas veces imitado?
¿Cuántas hostias me he dado yo haciendo eso, eh?
Este en mi casa. Sí, 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 sí.
Además, la verdad es que... luego analizas y la madre deja al crío, que está malo, solo en casa.
Sí, no, es una vergüenza lo de la madre.
Por favor.
Es una vergüenza.
Por favor.
Pues bueno, hoy en día eso estaría prohibidísimo, hacer una película así.
Hombre.
Qué falta de responsabilidad. Y luego, pues el... A ver, que nadie lo dice, lo vamos a decir aquí.
Venga.
El muñeco canta.
Canta.
El muñeco canta.
Canta, 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 canta.
Ese muñeco canta.
No sobrevive mucho tiempo después, y la vuelves a ver, canta cada vez más.
Canta sí, cada sí, vez sí. Más.
La ves ahora con el crío o los sobrinicos y haces...
Y el crío pequeño te dice... ¡Oh! ¡Está disfrazado! ¡Es un muñeco!
¿Y no os acordáis que hace tiempo puse yo en Facebook que está basado en una película de los años 60?
Totalmente. Cuéntenos.
No me acuerdo qué película es, ¿eh?
Atención,
no,
la Lobopedia entra en acción.
Exactamente. Y es el muñeco es exactamente igual, con una sábana puesta por encima.
Sí.
Y ahí... no me acuerdo, ya os pondré en Facebook, os pondré la película.
También mucha leyenda urbana, que si los ojos de la abuela...
¡Oh, qué mentira! ¡Qué Caperucita!
Hubo mucha cosa ahí, sí. Sí, sí, ¿no habéis leído eso?
Sí.
Bueno, y el gran guiño de Stranger Things.
Sí,
el gran guiño de la niña vestida, que hay un paralelismo ahí con el muñeco, con Ete. Vestido. Bueno, y de mi casa, teléfono, mi casa, pues eso ya, pues también otra de las grandes frases que todos hemos repetido, ¿no?
Exactamente.
Con el dedico, ¿no? Apuntando.
Con el dedico. Lleno de mayonesa. No.
Pero es una película triste.
Sí, porque triste. Al final es un drama. Es
a mí
un
no
drama,
me acaba de gustar. Es triste. No me acaba de gustar.
Es un drama bastante.
Te deja mal el estómago, sí, revuelto, ¿eh? Yo el estómago la veo ahora y me deja mal. Triste el estómago. Como de domingo a la tarde con una leche con miel al lado.
Tú ya no sabes lo que es eso, ¿no? Y que Navarro.
Oye, bueno. Felicitamos también a Nacho, ¿no? El otro día fuiste.
Hombre,
a su cumpleaños.
Hombre, Nacho, sí. Usted no vino, se escaqueó de forma vil.
Yo no podía ir.
Está mintiendo a España, hay que decir, porque estuvo en la Mejillonera.
Estuve.
Tengo yo satélites.
Estuve en la Mejillonera, sí. Pero nada, eché algo
sí,
y me fui
sí,
a casa,
se fue pronto. Se recogió.
Sí.
Saludamos al gran Nacho. A ver, yo me recogí pronto también, ¿eh? Es decir, que no. Porque soy fiel a mi promesa.
Sí, defina pronto, Miguel Navarro.
Soy el fiel a mí.
No, defina pronto, Miguel Navarro.
Pues no sé, no recuerdo ahora, pero no era entrada a la madrugada, ¿eh? Era una recogida a tiempo, digna.
Sí, pero no define usted.
No recuerdo la hora.
Está driblando, está...
Llámelo X.
No me gusta sacar el reloj. No, pero me fui a una hora digna, ¿eh? Me fui a una hora digna. Llegué a casa y me tomé una leche con miel. No, pero muy bien. Saludamos a Nacho, que cumplió años, y la verdad que estuvimos en una fiesta muy bien acompañado, muy buena gente, y gente sobre todo muy inteligente siempre, ¿eh? Nacho es un crack. Y además está haciendo un nuevo proyecto, yo creo que vuelva a contarnos un... Está haciendo algo sobre el Ebro, no, perdón, sobre Larga, y sobre un monstruo. Está haciendo una serie B muy interesante, ¿eh?
¿Stop motion o...?
Ah, sí, algo veo
yo. Un cortometraje. Sí, está haciendo un cortometraje sobre unos... unas leyendas que hay en el Arga. Está muy interesante. Yo quiero que venga un día y nos lo explique, porque siempre está activo, ¿eh?
Bueno,
el amigo, sea, Nacho Hernández.
Lo traeremos, seguro que querrá venir.
Sí, por supuesto. Más, continuamos.
Vamos, venga.
Esto huele a Spielberg 2, ¿eh?
Sí.
Porque ya no nos podemos quedar sin tiempo.
En el 83, Twilight Zone.
En los límites de la realidad.
Sí.
Sí, cuatro historias, ¿no? Son nos cuentan cuatro historias de dos amigos que van viajando en un coche y entonces empiezan a rememorar, pues, ¿no? La serie la de Twilight Zone.
Estamos en el reverso de que hablábamos el otro día también de Creepshow, ¿no? De esta época que se puso un poco de moda las historias cortas de los cómics que conocen muy bien la gente Pendergast, ¿no? Del pulp. ¿No? Explíquenos un poco.
No, tampoco conozco mucho el pulp, ¿eh? Sería más Kachan el que conoce esas cosas. No.
Sí. Bueno, pero esa, recordamos pues esos cómics de papel de celulosa más bien barato que se puso de moda en aquella época y el amigo Stephen King y George Romero pues hicieron su serie, su Creepshow, que fue un éxito y sacó también la suya Spielberg, ¿no? Por decirlo así.
Ajá. Bueno, sin más. Y en el 84 tenemos la segunda parte de Indiana Jones.
Volvió a la carga.
Eso es.
El tema, y por cierto, le dio tiempo a producir los Gremlins.
Ah, cierto.
Ah, es producción suya, es cierto. Verdad,
producción. En este caso no hizo guión, ¿eh? Solamente produjo. Puso la pasta.
Como también lo hizo con los Goonies. También produjo y escribió. ¿Eh? Hay mucho Spielberg ahí en los Goonies.
Es verdad, en el año 85, un año después.
Y también produjo Regreso al Futuro. También de esa época.
Joder, es que estaba metido en
todo. La mano.
Claro, por eso le llaman el Rey Midas. Porque claro, en aquella época todo lo que tocaba, ¿eh?
Son todo bombazos, ¿eh? Eso al final son todo películas que han pasado
diciendo,
la historia.
Estamos diciendo cosas. Poltergeist, Gremlins, Regreso al Futuro, Goonies, películas que no ha dirigido, pero que las ha tocado.
Y vamos, esa época de los años 80, sobre todo mediados, años 84, 85. Pues una edad de oro para él, ¿no?
Sí. El secreto de la pirámide, ¿os acordáis? La
también,
película esa de...
Sí, muy guay.
Basada en el...
Sherlock Holmes, el jueguito Sherlock Holmes.
Eso es. Pero en el año 75 también es El Color Púrpura.
¡Oh, tarro de miel! ¡Tarro de miel! ¡Tarro de miel!
Espera, antes de Indiana Jones, la de Indiana Jones y el Templo Maldito.
Sí.
El principio me gusta mogollón ahí en Shanghai.
Sí,
nos gusta.
Sí,
tiene un principio magnífico.
Muy guay, ¿eh?
El comienzo es magnífico,
un poco se ve también un poco cuando el cabaret y todo eso se ve ahí.
Es un poco Bond también, ¿eh?
Sí, es muy Bond. Es que
pero el mejor, fíjate lo que te digo, el mejor que Bond.
Es que tenía mucho carisma ahí el Harrison, ¿eh?
¿Qué te pides?
Ahí, solo ahí, ¿eh?
Solo Harrison. Solo ahí. Digo a Harrison, ¿eh?
Solo ahí. ¿Qué pasó con Harrison Ford, ¿eh? Un programa habría que decir, ¿qué pasó con Harrison Ford?
Joder, sin más que se hizo mayor.
Pero no, pero muy mal, muy mal, muy mal.
Asco,
¿pero qué decís?
Muy venido a menos.
¿Quién va?
Muy desagradable. El típico vecino que se mete en el ascensor y lo justo ni te habla del tiempo. Fíjate,
pero se hizo peliculones como Air Force One.
El típico que baja además en el ascensor con el puro.
Eso es, tío.
Sí, sí, que es molesto, que es molesto. Fumando, que es molesto.
Nos habéis metido conmigo después de haber dicho Air Force One. Una película muy buena, pero
no,
mitera.
Por favor, ¿no?
Del presidente de Estados Unidos ahí en su propio.
Ni la he visto.
Esta noche igual la veo para.
Yo también la voy a ver, hombre.
No tenéis lo que dices.
¿Que no? ¿Que no?
Sí, sí, sí.
No, que no tengo tiempo, que si no la vería.
Qué asco da esa serie. Buah. O sea, esa película, perdón. Sí,
bueno, muy entonces, mala. De Color Púrpura, poco más, ¿no? Miel.
Bueno, pues tuvo su repercusión en aquella
época. Bueno, antes del Color Púrpura hizo Cuentos Asombrosos, hizo varios episodios, uno con Kevin Costner, otro con Brad Pitt no era.
A rebufo de Creepshow,
sí,
¿no? De aquellas
sí, eso es, sí, Cuentos Asombrosos, que había varias. Estaban guays, la verdad. Y el Color Púrpura a mí me parece miel absoluta.
Es almíbar.
Mielismo absoluto.
Mielismo. Se lloró mucho en aquella época con esa película. Hubo mares.
Sí. Y lo más fuerte de todo, que no se lleva a Whoopi Goldberg aquí en el Oscar y se la dan en Ghost. Es que es increíble.
¿Y Whoopi Goldberg dónde anda? ¿Dónde anda Whoopi Goldberg? ¿Dónde vas, Whoopi Goldberg?
Mejor no saber, ¿no? ¿Dónde está Whoopi Goldberg ahora?
Whoopi Goldberg.
¿Recordáis aquel romance sonado con Ted Danson que tuvo?
¡Qué grima!
Imaginaos vernos de la mano por Carlos III, por favor. Bueno, y seguimos con una de las películas.
El Imperio del Sol.
Que comienza bien, pero va a menos, ¿eh?
Sí, acaba mal. Uy, a mí no me.
Se hace larga. Empieza muy bien, el comienzo es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Con Christian Bale pequeño,
sí,
chiquitín.
Y muchos actores secundarios muy buenos.
John Malkovich también.
Sí.
Pero a partir de John Malkovich ahí empieza a bajar, ¿eh?
¿No la veis un poco pretenciosa?
Mucho.
Es una película diciendo, voy a hacer una super película de la Segunda Guerra Mundial. Y fue pretenciosa. Todo lo que ya veremos, no sé si hablaremos hoy o el siguiente día, que no es La Lista Schindler.
Ajá, eso es.
La Lista Schindler no es pretenciosa. Sí que lo fue este Imperio del Sol.
Pero lo que fue de lo peor que le ha salido, de lo peorcico, que fue muy igual hasta más, fíjate, es Hook. Bah. ¡Qué asco le tengo a esa película! De verdad te lo digo, ¿eh?
Yo le tengo asco a Peter Pan, ya directamente. Es un personaje que me
todo
me
el concepto,
mal,
¿no? De
me
Peter
cae
Pan.
Mal, me...
No eso sé. Fue ya en el 91. Sí, bueno, antes sí. Hizo
Espera,
la...
Vamos a...
Sí, no vamos en orden, que me he saltado aquí. Pero antes hizo la última cruzada de Indiana Jones. Indiana Jones la última cruzada.
Bueno, hizo Always, para siempre también. Otro tarro
de un...
miel.
Penoso.
Con Holly Hunter, John Goodman, Audrey Hepburn, no, Richard Dreyfuss. No. Pero es un tarro...
Esa sí que está bien. Pero ojo, antes, el año anterior, había producido ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Ah, sí, sí, sí. Bueno, tuvo bueno. su éxito en aquel bueno, momento.
Bueno. Sí, sí, sí.
Tuvo
sí.
su éxito.
La he visto hace poco y...
Y en busca del Valle Encantado, así... Se ve que, oh. se ve que le dio... Se ve que le dio la vena infantil.
Mielismo,
sí.
mielismo.
Sí, sí, sí. Se ve que le dio la vena infantil. Produjo luego, el mismo que año que Always, Regreso al Futuro 2.
Muy buena.
Uh-huh. Ah, y Cariño encogido de los niños.
¡Oh! ¡Qué asco de película, por favor!
Cuidado que reinas de videoclub, ¿eh?
Pero
durante
muy
mala, años.
Muy mala,
fue reina de videoclub.
Sí, 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 hombre. Cariño encogido de los niños, jolín, y tuvo un montón de secuelas.
Vas, hoy en día vas a un videoclub de esos que han abandonado, ¿no? Sí. Ni siquiera cerrado, lo han abandonado. Y en el escaparate aparece.
Sí, sí. Y por supuesto fue el año de Indiana Jones, la última cruzada.
Y la última cruzada, eso
es. Para mí el mejor Indiana Jones, ¿eh? A mí es el que
¿sí?
Más, sí, 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 sí. A mí es el que más me gusta.
Fíjate con Sean que yo Connery, creo que fue tal
a
vez
mí,
igual
a mí Sean Connery a mí me gusta, ¿eh? Me carga igual, ¿eh?
Pero ese igual la gente Pendergast yo no comparto que pero sí que lo entiendo porque sí que yo creo que fue la más popular, ¿eh? Yo creo que la gente gustó mucho, conectó.
Es que además
conectó muchísimo.
Mira, la química que ellos tenían era magnífica. Eso es indudable.
Sí, sí.
Pero luego
se me ríen.
No, porque es que no me pega a mí Sean Connery de padre, pero todo el mundo las críticas fueron buenas.
Claro.
Sí, 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 sí.
Fueron pues buenas.
Pegaba muchísimo. Y no sé si sabéis que se hizo videojuego de esta
sí,
película
sí.
De LucasArts, Lucasfilm, cuando estaba en ese momento haciendo aventuras gráficas muy muy buenas, pues hizo, y vamos, yo me lo pasé, me lo hice entero por supuesto, y lo disfruté muchísimo. Entonces claro, revivías otra vez la película y otra vez.
A nosotros igual nos pilló año 89. A mí ya me pilló, vi igual antes La Última Cruzada, y a raíz de ver esa, igual ya vi las otras, porque las otras me pillaron muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Entonces igual los que somos nacidos en el 80, 70 y poco, 70 y muchos, pues igual la última, la que más conciencia tienes es esa, ¿no? Que te pilla como un poco más mayor, y a raíz de ver esa, luego ves las otras.
Yo en mi habitación, yo recuerdo que tenía un póster de Indiana Jones en La Última Cruzada. Uh-huh. Me gustaba el póster, era...
Está guay, sí, la portada.
Petra, ¿no?
Ahí. En Petra.
Y luego tenía otro también de Enzo Francescoli, un jugador de fútbol que me gustó mucho.
Uruguayo.
Ahí,
uruguayo.
Era con mucha clase, el Principito.
El Principito uruguayo.
Ahí lo tenía en mi habitación.
Luego viene Hook, que eso ya es...
Pero espera, que en el año 90...
Ah, perdón.
¿Os queréis saber lo que produjo el tío?
A ver, esto no tengo el dato ya aquí.
Produjo Aracnofobia.
¡Oh!
Regreso al Futuro 3.
3, vale.
Bien. Gremlins 2. Que no estuvo, bueno, mal.
No estuvo
la
mal.
La segunda Gremlins
no estuvo
tampoco,
mal,
tampoco
no
estuvo,
estuvo
mal.
Tuvo mucho éxito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo me reí mucho, sí.
Joe contra el Volcán.
¡Oh! ¡Que la voz! ¡El tarro de miel! ¡Almíbar, almíbar!
¿Os acordáis? Cuando estuvimos hablando de...
Con Tom Hanks, ¿no?
De Almíbar.
Tom Hanks. Tom Hanks. En horas muy, muy bajas.
Sí, 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 sí.
En sus inicios, vamos.
Sí, pues, que además que dispares, ¿no? Aracnofobia y Joe contra el Volcán.
Bueno, pues había agarrado ya el tren del dinero y andaba ahí, pues, a lo que sale.
Y antes de la película, que de Hook, produjo Feeble va al oeste.
Esa ya ni sé cuál es.
Mira,
sí, los críos, es un ratoncito.
Para los críos está guay esa película, ¿eh? Porque además es un
de
poco,
dibujos, ¿eh?
Sí, es muy realista. Sí. Y
animación.
De un ratoncillo que se meten en un barco y van desde...
Migración. Sí,
muy,
sí.
Muy interesante,
sí, sí.
¿Eh?
Ojo, y antes
hace años
de,
esto.
Y justo antes de Hook, El Cabo del Miedo.
¿Qué hizo con El Cabo del Miedo?
La produjo.
¿Sí?
Peliculón.
¿Seguro?
¿Seguro? No,
y recomendamos El Cabo del Terror, que es la
sí,
antigua.
Sí, sí.
Es la original. Sí, vosotros original. Siempre sois la original. Y llegamos a Hook.
Oh, esto es un cataclismo, ¿eh?
Esto,
sí.
Insoportable.
Julia
para
Roberts,
mí insoportable,
Roberts,
¿eh?
Julia Roberts, tío.
Para mí Hook es insoportable.
Es verdad. Julia
Yo
Roberts
creo que los niños que ven esto no quedan del todo bien, ¿eh?
¿Por qué sale Dustin Hoffman aquí? ¿Qué hace
y qué mal lo hace, ¿eh?
Muy, muy mal. Yo creo
¿qué
que
hace?
Es a partir de entonces ya...
Va,
se fue abajo.
Buah, eso no se recuperó, ¿eh?
Y Robin Williams también...
Esto, adoro, esto es después de Dustin Hoffman haciendo la de Tom Cruise, ¿no?
Adoro,
esa,
Rainman.
Esto fue después, ¿no?
Yo creo que sí. A partir de ya Dustin Hoffman ya no hay quien
sale,
lo soporte. Es que no hay quien lo soporte.
No. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces?
Es que ahora prácticamente no hace nada ya.
Nos quedan 6 minutos, pero ¿qué haces?
Es que Capitán Garfio es penoso.
O sea, ¿la habrá visto él? Habrá visto la película y habrá dicho, pero salgo bien, ¿no?
O sea, no hay nada peor que meterte una doble sesión de Hook y de La Isla de las Cabezas Cortadas. Si alguien quiere pasarlo mal, quedarte con mal cuerpo, por favor, que vean esta doble sesión.
Madre mía.
Y nos queda una canción.
Espera, que te iba a decir. Sale Gwyneth Paltrow muy jovencita también. Oh. Aquí en esta.
Sería Campanilla ahí, ¿no?
No, era Julia Roberts Campanilla, ¿no?
Sí, era Julia. Pero es que la otra es ahora Campanilla. Gwyneth Paltrow es ahora,
pues,
Campanilla.
Escúchame, 5 nominaciones al Oscar, no sé, dirección quién. Artística, canción, vestuario, maquillaje y efectos visuales.
Ah, pero esos son los Oscars de la Pedrea. Escúchame. Los de la Pedrea.
Nominada a Globo de Oro, mejor actor de comedia o musical, Dustin Hoffman. No,
toma ya.
Pero ahora yo cierro.
Espera, no acabo.
A ver, la Logopedia.
Nominada a los premios Razzie, peor actriz secundaria, Julia Roberts.
Eso sí que es más normal.
Eso ya es que equilibra la balanza.
Sí, sí.
Y finalmente, la crítica le da un 31% de,
toma,
de valoración, que es
extraño. Muy mal, muy mal.
Terrible.
Toma. ¿Crees que acabemos en el año 93? ¿Lo dejamos ahí en las puertas?
Sí, yo creo que lo deberíamos dejar ahí porque es una de sus grandísimas obras.
Sí, ¿eh?
Tenemos dos en el año 93.
La lista de Schiller es una de ellas.
No, primero empezamos con esta. Y la lista de Schiller la dejamos para el próximo día.
Ah, Parque Jurásico. La lista de Schiller. Fíjate, hablabais antes de Dispar. Esto sí que es Dispar.
Sí.
Totalmente. Esta creo que es de las más taquillas de la historia.
No, sin duda. Y además,
el boom que hubo, yo me acuerdo de publicidad, ¿no? El boom que hubo en
sí.
Batman fue exagerado, de repente hubo una Batman manía, ¿no?
Sí. Que a mí nunca me llegó,
a mí tampoco, pero
nunca me llegó.
Y también Jurassic Park fue
increíble,
¿eh? O sea, todo el mundo era dinosaurio.
Otro producto de Universal Studios, en el que además hay un recorrido muy chulo de por parte de la senda que aparece en la película de la recreación, uh-huh, de lo que es el parque. Y en uno de ellos, ese ambiente lo sientes, incluso aparece uno de los cochecitos verdes, uh-huh, de los cochecitos que había por los raíles,
sí.
Volcado con un tremendo mordisco, está tremendo, real.
Qué guay.
Y es precioso de ver, de verdad, o sea, es increíble, merece la pena visitar.
¿Y qué banda sonora? O sea, esto es acojonante. Además, es que
a mí está igual de más flojas, ¿eh?
Sí, pues a mí siempre me emociona, porque esto es cuando están cuando paisaje, están llegando con, ¿verdad?, los coches. No han visto todavía los dinosaurios, no saben todavía ni siquiera qué es lo que van a ver. Y ahora cuando viene la canción y viene el zoom, ahora es cuando empiezan a ver a aparecer a los dinosaurios, y es que es emocionante.
Y te entra el cosquillo en el estómago como cuando ibas a las barracas.
A los autos de choque.
Sí. No, es tremendo. Esta sí que es una película palomitera digna, ¿verdad? Con todas las letras, palomitera, para disfrutarla con el refresco, con la familia, con los amigos,
sí,
con la novia, con lo que sea.
Con el sobrino.
Con la mascota, incluso. Habría que llevar animales también.
Sí,
para...
perros,
y luego los efectos
loros
especiales que se utilizaron en esta película. Los efectos especiales que se utilizaron en esta película luego fueron copiados constantemente.
Ah, sí.
Y la gente muy pesada, se puso también con esto.
Sí.
Luego de repente, luego empezaron ya monstruos por todos los lados, luego aparecieron dinosaurios, te vendían hasta cuando ibas a comprar el pan, te regalaban un dinosaurio.
Yeah.
Se además, puso también pesado el tema, ¿eh?
Os voy a decir una cosa muy friki, es la primera vez que el efecto especial interactúa con lo que es el decorado. Había un momento que ellos están escondidos detrás de una mesa y un dinosaurio salta encima de la mesa y la mesa se dobla.
Uh-huh.
Eso, que para nosotros ahora mismo parece una tontería, en aquel entonces era una pasada.
Era la
porque no había nada encima de la mesa, era un efecto digital.
Y uno de los momentos que pasará a la historia de cine es el momento del vaso que tiembla.
Sí. Precisamente esa escena, eso es lo primero que pasa, el vaso de agua. Uh-huh.
Que sé que la vibración, que se hizo una cuerda de guitarra. ¿Eh?
O sea, ¿sí?
Tiene su, sí, tiene su, creo recordar, no estoy seguro ahora mismo, pero creo recordar que se hizo con como no sabían cómo hacerlo, se hizo totalmente natural, no hubo, uh-huh, ningún efecto, y creo que fue con la vibración de una cuerda, no, uh-huh, recuerdo ahora bien, uh-huh, pero algo así es la historia.
Bueno,
hacía un tiempo que
vamos a dejarlo aquí porque nos queda exactamente un minuto y tenemos que acabar, ¿no? Amigos y amigas,
nos vamos despidiendo.
Nos quedamos entonces pendientes
de
la lista de Schiller, ¿no?
Sí,
y a partir de entonces,
buen modo de empezar.
Empezamos con las más actuales, ¿no? Desde la lista de Schiller adelante y esperemos que os haya gustado este programica que hemos hecho sobre Steven Spielberg. Haceros egusquides.
Y además voy a, fijaos, ahora me acabo rápido, de también de Múnich y vamos a voy a revisar.
Yo también, Múnich. Yo he visto, venga, el puente de los espías
bueno,
y alguna
bueno,
más. Bueno, amigos, os dejamos con esta canción de la En los límites de la realidad, que cuando empiezan y ponen la radio ponen esta de la Creedence, The Midnight Special. Agur, amigos.
Qué buena.
Chao.
You wake up in the morning. march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special